Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, pues aquí un viernes, el último viernes de noviembre de este año. Ya como aquel que dice, oiga, la semana que viene, entramos el día 1, es miércoles. Y ya entramos en el último mes del año y ya nos disponemos a despedir este 2021, que era un año de muchas esperanzas. Hombre, alguna ha cumplido. Alguna ha cumplido, no todas. Y veremos si 22 es el año en el que despegamos del todo o al despegar caemos de bruces, como nos ha pasado varias veces, no solo a los españoles, a más gente. Hoy es el día en el que van a continuar las lluvias en el norte de España y en el resto nubes que van a ir desapareciendo. Lo que pasa es que el fin de semana esperan, va a ser un fin de semana pasado por aguas en diversas zonas, de especialmente de la península, ¿no? Y hoy es el Black Friday. Hoy es el día en el que los comerciantes norteamericanos, después del Día de Acción de Gracias, pues empezaban a ver la cosa más clara. Es decir, se ponían los números negros en vez de rojos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque vendían mucha cosa, porque hacían mucha cosa. Y empezaban a ver de color a la temporada. Y luego además, bueno, liberan estanterías para preparar la venta de Navidad. Y los descuentos agresivos a un mes de Navidad le llaman eso, Viernes Negro, pero como bien saben, arranca mucho antes del viernes, dura toda la semana. Luego llega el Cyber Monday y el lunes, que son más descuentos, pero ya para las compras a través de la Internet. Y bueno, vamos a ver cómo se comporta el personal, ¿no? Porque estamos en un contexto muy, muy peculiar, o sea, en un sí pero no, en el que parece que estamos saliendo de la pandemia, pero ahora vuelve la psicosis de los contagios, de las vacunas, la inflación por las nubes. Pues unos harán descuentos de verdad y otros ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Las previsiones dicen que cada español se va a gastar de media 260 euros. Eso sería un 20% menos que el año 2019, que fue el último normal. Ya veremos. Bueno, verán, señoras y señores, indudablemente hay que hablar de las vacunas, del pasaporte COVID, de esta nueva ola que en Europa está haciendo, hombre, no el daño de otras veces, pero está haciendo daño. Curiosamente, también en Portugal. Portugal tiene el mismo o más porcentaje de vacunación que España. Y Portugal ha anunciado que a partir del 2 de enero, durante una semana, vamos a ver qué pasa durante esa semana, se va a confinar, se va a cerrar bares, restaurantes y compañía, y se va a obligar a la gente a teletrabajar. Bueno, veremos la evolución de los indicadores durante ese tiempo. En Europa, de momento, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho, por mí, podéis vacunar con Pfizer a los niños de 5 a 11 años. Y ahora falta que Sanidad pues dé el ok. En fin, es previsible que sí lo haga. Ojo que estamos hablando de 3.200.000 niños. Y a esos niños les podrían, pues seguramente un tercio de la dosis de un adulto, y a los 21 días otro tercio. La Asociación Española de Pediatría ha dado también el ok. Indudablemente hay gente que le pondrá peros. ¿Cómo vais a poner una vacuna a un niño de 5 años? Bueno, vamos a ver, a los niños de 5 años se le ponen muchas vacunas, afortunadamente. Porque antes de ponerles vacunas, muchos de los niños de 5 años que están vivos estarían muertos. Si se les da la vacuna, los pediatras han dicho, hombre, nos acercaríamos a la inmunidad real, porque los niños son el 10% de la población. Están sin inmunizar. Por eso tienen la incidencia más alta. Y otra razón es que toda la protección para los niños es muy recomendable. Es verdad que los niños lo pasan que casi ni se dan cuenta. Pero bueno, ha habido niños que han enfermado gravemente, incluso fallecido por COVID, ¿eh? Y luego además es que son un vector de contagio. Hay padres que están vacunados, pero el niño viene con el bicho del colegio y se lo pega. bueno, cuarentena, venga a faltar el trabajo. Afortunadamente, al estar vacunado, pues las consecuencias son infinitamente menores. Y luego los abuelos, ¿no? Que si no tienen la tercera dosis, pues, por cierto, la tercera dosis en Europa va a ser, dice, no la van a hacer obligatoria. Pero hay caminos indirectos para realizarlo. ¿Qué ha propuesto la Comisión Europea? Que el pasaporte COVID dure solo 9 meses. Es decir, si no te pones la tercera vacuna, tú no tienes pasaporte COVID. Y el pasaporte COVID va a ser necesario para viajar por toda la Unión Europea. Hay gente que se, con esto se lleva las manos a la cabeza. Oiga, hay países donde si no te pones la vacuna de la fiebre amarilla no entras. Mejor que no entres, ¿eh? Mejor que no entres. Bueno, parece que vaya a ser esto la historia interminable, pero esperemos que el año 2022 sea otra cosa. Cataluña ha ampliado el pasaporte COVID, por ejemplo. Desde esta noche a hostelería, a gimnasios y a residencias. Como, por cierto, pasa en media Europa. Como pasa en media Europa, por no decir en Europa completa. Bueno, y les tengo que hablar, lógicamente, de los presupuestos. De los presupuestos, de varios presupuestos, no solo de los presupuestos del Estado que han salido adelante. Fíjese que le hemos dicho cosas a Sánchez, le hemos dicho de todo, lo que usted quiera. Lo que le va bien a él le sienta como un tiro al país, etcétera. Pero miren, Sánchez siempre logra sus objetivos, ¿eh? Bueno, el objetivo es uno. Ya les decía esta mañana que es estar, llegar al poder y mantenerse cómodamente en el poder. Aunque a su alrededor todo arda como Roma, mientras él toca la lira, como Nerón. Bueno, pues lo ha vuelto a lograr, ha aprobado unos presupuestos bochornosos del Estado con 188 votos, con lo mejor de cada casa, con todos los bandoleros de los partidos independentistas, los de Podemos, de Ione Tabarra, el sobrino de Carmena, el primo de Mónica Pistolitas, de Más Madrid, y todo, y los tontos útiles del regionalismo. Pues tiene argumentos pues para alargar la legislatura, para ahora hacerse socialdemócrata, para tener un año en que despilfarrar fondos europeos. Si se los dan, si llegan los fondos europeos en la medida que están anunciados, porque el escepticismo con el que se miran las reformas imprescindibles de España crece constantemente en Europa. Luego puede sacarse paguitas de la manga con dinero ajeno. En fin, puede dejar esto como un piso de soltero después de un guateque. Y luego, además, todas las leyes ideológicas que le apetezcan. Y esa es la verdad, oiga, Sánchez, que es el mayor inútil que hemos tenido y tendremos como gobernante. El tipo con menos diputados propios de la historia, el que pelea contra el pasado, ignora el presente, estropea el futuro, pues va a gobernar con tranquilidad. Y la cara de eso es la derecha, que cuando no anda palos, se pega internamente. Cuando no anda palos dividida entre diversos partidos, se pega internamente. El contraste es tremendo, utilizando el caso de Andalucía. Vox y el PSOE, pero sobre todo Vox, ha boicoteado unos buenos presupuestos para intentar obligar a un buen presidente a adelantar elecciones. Porque a Vox le interesa, porque Macarena Olona, porque yo qué sé, porque no sé qué más. Y porque además puede quedarse con algunos diputados que ahora son de Ciudadanos. Y al PSOE de Ferraz, pues le interesa que Juan Espadas, tragando, pues si gobierna es un éxito, pero si no gobierna, también. Sánchez va a tener el mensaje fabricado para las generales. Y si un año antes el PP y Vox gobiernan juntos en Andalucía, en cualquier fórmula, pues ya, ¿para qué le voy a contar? La ultraderecha que viene. O sea, España tendrá unos presupuestos derrochadores, confiscatorios, centrados en agradar a Junqueras, a Otegui y Andalucía, que iba a disponer de 1.100 millones más para sanidad, y va con un tiro, con menos impuestos, con más empleo, se lleva un tortazo caprichoso Pues por orden de Sánchez y de Abascal. O sea, la derecha no aprende. Y la izquierda le da una lección diaria. Pactan con lo que sea, con quien sea. Con Frankenstein, con Charles Manson, si hace falta. Y otros rompen los pactos, aunque los pactos sean muy sensatos, estén dando resultados. O sea, que Sánchez se meta a la cama con Otegi y con Junqueras, no pasa nada. Es estupendo. Pero de lo que se habla es de las relaciones de Casado y Ayuso, o de Abascal y Casado. Y ¿cómo van a lograr convencer PP, Vox y Ciudadanos a la gente de que tienen un buen plan para España si no son capaces de mantenerlo para Andalucía? Que es el mejor ejemplo junto a Madrid de que hay alternativa sensata a este individuo, a este salteador de caminos. Bueno, o espabilan, o por incomparecencia vamos a tener Sánchez hasta la próxima glaciación, ¿eh? Ya les digo. Déjeme ver los titulares del día.
Herrera en COPE.
Conflictividad.
Primer día en el que los trabajadores del metal en Cádiz vuelven de pleno a su trabajo tras haber aprobado el acuerdo que le sube el sueldo un 2% revisable. La siguiente gran movilización será mañana sábado, cuando miles de policías se manifiesten en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Tarifazo.
La llegada del primer gran temporal del otoño y el comportamiento del gas han provocado que estemos ante la semana más cara de la historia en lo que a la luz se refiere. Desde el pasado sábado hemos pagado una media de 227 euros el megavatio hora. Hoy la franja más cara va a ser de 7 a 8 de la tarde.
Partidazo de COPE, chasco en el tenis. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Baja importantísima del equipo español de Copa Davis. Carlos Alcaraz, el presente y futuro del tenis español, positivo por coronavirus, no podrá estar con el equipo y hoy es ausencia y lo será durante toda la semana. No estará frente a Ecuador y no estará, insistimos, en el resto de esta Copa Davis que se juega aquí, en la capital de España. Baja importantísima. Y por otro lado, destacamos que ayer se cumplía un año de la muerte de Diego Armando Maradona y que estuvo en el partidazo Jorge Valdano. No se pierda la entrevista con Valdano, merece la pena escuchar todo lo que Valdano recuerda de su etapa con Maradona.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Se esperan algunas nevadas y las lluvias van a continuar durante todo el día en el norte de España. En el resto de la península, mucha nube, pero irá desapareciendo a lo largo de la jornada. Temperaturas sin cambios, a la espera de un fin de semana más frío y con lluvias, salvo en el sur, la Comunidad Valenciana y Extremadura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay batería suficiente. Like a Bosch. Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas, solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Hola, Tony Echarri, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal, Nicolás Redondo?
Pues no estamos mal, Carlos.
No estamos mal.
Teniendo en cuenta lo que nos rodea, no estamos mal.
Antonio Jiménez está espléndido.
Estamos. Buenos días, Carlos.
Buenos días, chicos. Bueno, pues ahí tenéis a Sánchez, ¿eh? Diréis lo que queráis de Sánchez. Pero 188 votos, ¿eh? Y así aprenden otros.
Sí.
La mayoría Frankenstein consolidada, efectivamente.
Y la derecha sin consolidar la suya, ¿no?
Yo creo que es lo de la derecha que tú has contado. Luego lo ampliaremos, Carlos, y podremos analizarlo detenidamente. Esto venía ya, era la crónica de una muerte anunciada. Aquí ya había un interés enorme, desaforado de Vox por que haya elecciones. Quiere que las haya ya y no iba a aprobar los presupuestos. Por más buenos que sea y por más y mejor estén los indicadores económicos de Andalucía, que los están, que lo están.
Ah, tiene su mérito que hayan sido 11 los partidos, desde Otegi a Revilla, los que han aprobado los presupuestos, ¿no? Es impresionante, luego hablaremos de ello. Yo tengo mi impresión sobre cada uno de los apoyos y los apoyos en global, ¿no? Pero, bueno, no deja de tener mérito que Otegi esté con Revilla, la verdad.
Bueno, en cuanto a grupos son los mismos. Todos, ¿eh? En cuanto a grupos son los mismos que el año pasado. Entonces,
ya, pero como estamos en este,
claro,
pues...
pero son los mismos, ¿eh? Quiero decir que no nos pensemos ahora que ha conseguido adhesiones nuevas, son ellos. Lo que pasa es que, claro, eso le permite a Sánchez afianzar su legislatura, pero tiene que recordar que sus socios son insaciables. Se lo dijo el propio portavoz de Bildu cuando empezaron el debate. A Esquerra ayer ya le parecía poco lo conseguido, ¿eh? Que Rufián decía, hay que buscar horizontes mejores. O sea que, vamos, le decía después, además, de que la Generalitat se hubiera declarado en rebeldía para no cumplir las indicaciones de los tribunales sobre la obligación de impartir en castellano el 25% de las horas escolares, ¿no?
De eso también vamos a hablar ahora mismo, porque me van a permitir que veamos cuál es la mirada general que hace al día de hoy Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro al PNV queriendo competir en despropósitos con Bildu para recuperar el cariño de Sánchez, que ha optado por los filoetarras, con esos que prometió un millón de veces que no pactaría. Una de sus muchas falsedades con las que el señor presidente nos ha obsequiado en estos pocos años, que, sin embargo, a la gente normal se les está haciendo larguísimos. El dúo sacaperras formado por Urkullu y Ortúzar quiere romper la denominación de origen del vino de La Rioja, que funciona como un tiro desde los años 20 del siglo pasado, para dar carta de naturaleza a Álava, como si con ello se consiguiera un vino genuinamente vasco y no esa guarrería del Chacolí, que para tomarlo hay que echarle muchos bemoles. La carrera de los independentistas, a los que Sánchez les permite todo tipo de tropelías, se ha convertido ya en un auténtico dislate. Ya solo falta que Bildu consiga también la inversión lingüística en las escuelas, y de ahí a la España irreconocible solo estaremos a un milímetro, si es que no lo hemos pasado ya. Sánchez, cada vez que hay un problema con la caterva de socios de los que está rodeado, decide lavarse las manos, pero no para guardar las normas de higiene por la pandemia que vuelve a las andadas, igual que él, sino como Pilatos. Solo nos faltaba la estomagante intervención del miércoles de ese personaje indeseable llamado Odón Elorza, que se atrevió a asegurar que en el Congreso no hay terroristas, pero sí franquistas. Una perfecta mezcla de estupidez y maldad. Y los sanchistas aplaudiendo como lo que son, unos locos que nos llevan a la ruina moral, además de la económica.
Y Budol de Kern Pharma tiene una buena noticia.
Hoy nos fijamos en una nueva herramienta para frenar el coronavirus. Un equipo de investigadores de Estados Unidos ha diseñado un chicle compuesto por la proteína AC2, mediante la cual el COVID se engancha a nuestro organismo. Según los estudios, ese chicle, parecido a los de toda la vida, es capaz de atraer el virus y evitar su transmisión al hablar, respirar, toser o estornudar. Un hallazgo que, de confirmarse, nos lo pondrá más fácil, casi casi mascado.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión, en acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, Asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el Black Friday al Corte Inglés Seguros con grandes descuentos y tarjetas regalo el Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.
Bueno, José Ángel, ¿qué otras noticias hay esta mañana?
Pues mira, Herrera, a esta hora de la mañana no sé qué tal te viene, pero te voy a proponer que nos marchemos hasta Luxor, antigua capital imperial de Tebas, al sur de Egipto. No sé, Herrera, si has tenido ocasión de ver las espectaculares imágenes que hoy están dando la vuelta al mundo.
Negativo.
Pues échales un vistazo porque merecen la pena. Egipto presentó anoche en sociedad y con un acto digno de ver, como te digo, con música, luces, danzas y un desfile multitudinario de gente vestida como en el antiguo Egipto, la Avenida de las Esfinges. Era un corredor de unos 2,5 kilómetros que unía los antiguos templos de Luxor y Karnak. Fue la ruta sagrada más importante del mundo antiguo. Bueno, Herrera, durante milenios ha estado sepultada, pero en 1949 un arqueólogo local descubrió 8 esfinges y durante 72 años 1.000 obreros y más de 30 arqueólogos han estado ahí pico-pala para recuperarla. Incluso cientos de vecinos han sido expulsados de allí, de sus casas. Esa es la parte menos amable. Bueno, la presentación se hizo con una ceremonia similar a la que se hacía allí mismo cuando se quería honrar a los dioses por la crecida del río Nilo. Se llamaba Fiesta de la Opep y celebraba básicamente la prosperidad. Nos lo ha contado hace un ratito Juanjo Caizós, que es historiador y egiptólogo.
Que tenía lugar desde el templo de Karnak, donde el dios Amon-Ra se sacaba en procesión por esta larga avenida y visitaba a su homónimo en el templo de Luxor, y era una procesión que recorría toda esta avenida y es una de las festividades más importantes que se tiene constancia en el antiguo Egipto.
Pues Herrera, básicamente esta presentación espectacular se ha hecho justo ahora porque Egipto quiere recuperar parte de los 15 millones de turistas que llegaban antes de la pandemia.
Bueno, que les vaya bien. Ahora un momento que son y 22.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid.
Anuncia oficialmente Ola a la Navidad. Hoy se pone en marcha el dispositivo especial de seguridad. Se inaugura el primer Belén de los importantes, el que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid en Cibeles. Pero también lo más importante es que se encienden las luces navideñas con todas las miradas puestas en la nueva Plaza de España y en ese abeto de casi 20 metros de altura, Ramón García Pellegrín.
Millones de lámparas perfilarán la Navidad en Madrid hasta el 6 de enero. 25 calles van a lucir nuevos diseños y se incrementan los motivos navideños con casi 7.000 cadenetas y 13.000 abetos. Destaca el de Plaza de España, la nueva zona de moda tras su reapertura esta semana, con casi 20 metros de altura, 800 bolas y 27.000 puntos de luces LED. La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, llama a disfrutar, pero con cabeza.
Que la disfruten, que la pasen, que vengan a disfrutar de ella y a que lo hagamos todo, eso sí, apelando siempre a la responsabilidad individual y al cumplimiento de la normativa sanitaria, que es mucho más importante que nunca viendo los datos y los ciertos repuntes que se están produciendo.
Madrid, ciudad de las luces cegadoras, como dirían los deudos.
De 6 de la tarde a 12 de la noche podrás contemplar esas luces y aprovechando el inicio de la Navidad y también que empieza el Black Friday, desde la pasada medianoche y hasta las 23:59 del domingo, te puedes montar gratis en todos los autobuses de la MT, los azules de la capital. Gratis, cualquier línea y a cualquier hora. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 26 de noviembre. Vamos con la situación del tráfico.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la
cuestión. Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo. Con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Estamos aún en hora punta, pero como buen viernes ya está empezando a bajar los niveles circulatorios. Así que esperamos que sea más corta. En esta conexión vamos a destacar la M30 porque se ha producido una colisión múltiple a la altura de O'Donnell en la calzada central sentido norte que ya complica la subida desde el lado de Vallecas.
¿Y cómo están las carreteras madrileñas a esta hora? DGT. Rosa María Salcedo, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora la nieve afecta la A1 a la altura de Horcajo de la Sierra hasta Somosierra. Esta vía permanece en nivel verde, es decir, transitable, pero con mucha precaución. Al margen de la nieve también retenciones de acceso a la capital por la A1 a la altura de Las Tablas y también muy congestionada la M40 en el tramo de Vicálvaro y Coslada en sentido a la A1.
Son las 8:27 minutos.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Mañana fría en Madrid con 3 grados en la Puerta de Alcalá y un viernes de apenas cambios. Nubes y claros bajan un poco las máximas hasta los 9 grados.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y te lo adelantaba hace unos minutos, herido grave un chico de 23 años en la calle Leganitos, tiene no menos de 8 puñaladas en el costado y en el abdomen derecho. Suceso que remata unas horas negras en Madrid. Anoche un joven de 30 años muerto en Cercedilla con una puñalada en el pecho y en cuestión de 4 minutos otras 2 agresiones, una en Alcalá, otra en Pinto, con 2 jóvenes de 16 y 18 años heridos graves, también por arma blanca y con semiamputaciones en sus manos y en sus muñecas.
Que no te den las uvas esperando tu nuevo Volkswagen Polo. En Efetomé puedes estrenar ya tu nuevo Polo. Ven a Efetomé y llévatelo sin esperas con las mejores ofertas de financiación. Entra en efetomé.com o visita los concesionarios Efetomé en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Todo esto está pasando en Madrid este viernes 26 de noviembre. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Thank you.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen. Son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a repasar algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera clave, el pasaporte COVID se extiende un poco más a lo largo de España.
Con una incidencia nacional de 160 casos por cada 100.000 habitantes, esta medianoche Cataluña ha ampliado su uso a la restauración, gimnasios y residencias de ancianos. Y mañana se sumará Navarra. También se lo plantean Andalucía, La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Canarias. Entre tanto, hasta la semana que viene, nos espera que España tome una decisión sobre la vacunación de los niños de 5 a 11 años. La Agencia Europea del Medicamento ha dado permiso para hacerlo con Pfizer.
Segunda, el gobierno trata de avanzar en la reforma laboral.
Dentro de apenas una hora está previsto una nueva reunión entre gobierno y agentes sociales. Ahora mismo el debate se centra en la temporalidad de los contratos y en los detalles sobre el mecanismo que debe sustituir a los ERTE. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pretende lograr un acuerdo como muy tarde antes de que termine el mes de noviembre y sigue presionando con aprobar la reforma laboral sin el visto bueno de los empresarios.
Tercera, los estudiantes independentistas inician hoy una huelga contra el idioma castellano.
Como si Quevedo o Cervantes fueran el hombre del saco. Paros contra la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de clases en castellano. Todo después de que la ministra de Educación haya recordado que la sentencia del Supremo es de obligado cumplimiento, pero sin aclarar cómo lo piensan hacer. A todo esto, en vísperas de esos paros, los radicales quisieron boicotear otro acto de estudiantes no nacionalistas en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero esta vez los Mossos sí actuaron.
Cuarta, se cierra la semana con el precio de la luz más caro de la historia.
El precio medio semanal de la electricidad está por encima de los 227 euros que pagaremos hoy y supera con creces los niveles de octubre, un aumento de los precios que coincide con la llegada del primer gran temporal de frío de este otoño. En las próximas horas se esperan nevadas en el centro de la península, en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja. Fuertes rachas de viento en Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña. Y ojo a la costa en Cantabria, Galicia y País Vasco.
Y la quinta clave la trae Ángel Espósito, que hoy se centra en la impunidad de algunos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Mira, yo sigo en Córdoba. Mira, sales pitando de Madrid, te oía antes. Para huir del politiqueo y los cálculos, me vengo a Andalucía y mira lo que te encuentras aquí. En todos los sitios que cocinabas, ¿eh? Sí, mira, voy con el anuncio descarado y sin cortarse un pelo de la Generalitat Catalana, y que van a incumplir la sentencia del Supremo sobre la educación. Solo el 25% en español, ¿eh? Da igual. Nadie va a hacer nada. Anoche en La Linterna estuve con agricultores, con ganaderos, con gente del campo, y hablamos de los precios, los gastos, la energía, los piensos. Dile a estos que desobedezcan al inspector de Hacienda, que se retrasen un día en el IBI o en el IRPF. ¿Te imaginas? Mira, nos están oyendo mogollón de autónomos que ahora mismo están yendo al curro o que siguen allí desde muy temprano, ¿eh? Que prueben o probemos a desobedecer, a retrasar un día los seguros sociales, el IVA. Uh-huh. Mira, nos hemos acostumbrado a cosas increíbles. A eso, por ejemplo, y como decía Sergi, a los nazis contra cualquier chaval constitucionalista en Cataluña. ¿Va a pasar algo con ellos? Tampoco.
Claro.
¿Te lo imaginas al revés? Los de los scratches, con el casoplón, blindada toda la calle por la Guardia Civil, y unos alumnos de Sacabat acosados por una onda de macarras. La impunidad, solo para unos cuantos. Oye, lo que he dicho de los autónomos con el IRPF o con el IVA es una figura, ¿eh? Que no se les ocurra hacer lo que les cae la del pulpo. A esto es nada, pero a los otros, la del pulpo, Tron. Es increíble.
Ella. Me voy alegrando mucho.
Luego nos escuchamos. Hasta luego,
hasta Carlos. Hasta la tarde. Bueno, ya son las 8:34, casi 35 de la mañana, una hora menos en Canarias. Sí, aquí comenzamos este carrusel de ideas y decires y de protagonistas del día, que es la tertulia de este programa en la que está hoy mi compadre Antonio Jiménez, Nicolás Redondo y nuestra querida señorita Charri, que es la flor más intelectual que ha dado Navarra en su historia.
Estás invitado, Carlos. Toma lo que quieras.
Navarra y Álava, ¿no?
Sí, pues, parte al extranjero.
Y esto, oye, ¿cómo se han quitado en medio, los del PNV lo de Rioja? Bueno, para volverlo a poner, ¿no? Que, claro, que más o menos sí. Tenía esto, estaba claro, cuando a ellos les parezca.
Bueno, sí, sí, no se han echado atrás, sino se han echado a un lado, porque yo creo que van a volver a intentarlo. A mí lo que me hizo gracia fue ayer ver a Aitor Esteban culpar al PP de haber provocado una reacción tan absolutamente exagerada que no le ha quedado más remedio que de momento retirarse. Y lo que vimos todos ayer es que al final el PNV no se atrevió a llevar adelante su plan, vamos, su proposición para desgajar la denominación de origen de Rioja en Rioja Alavesa, porque vio que había una reacción tan contraria, tan unánime en el sector del vino, que se lo, vamos, que tuvieron que pensárselo. El sector del vino, además, vamos, me consta, ejercieron toda la presión que pudieron sobre el propio Partido Socialista, sí, para que no aceptara esta idea.
Pero,
y la decís, propia presidenta, o sea, quiero decir que no es el PP, es mucho más, quiero decir, pues son todos los viticultores afectados, los alaveses, los navarros, los riojanos, quiero decir que estaban ahí con los ojos como platos porque estaban pensando, bueno, que estaban tirando piedras sobre el tejado de una denominación de origen cuya fortaleza precisamente está en la marca. Es decir, que ahora si lo desgajas, pues estás, bueno, se entiende por parte del PNV que quieran controlar ellos lo que les corresponde, el territorio alavés, pero estas cosas no van así, no funcionan,
claro,
así.
Tienen la fortaleza precisamente en la marca, en la cohesión de esos miles de viticultores, efectivamente, y en la fortaleza que da unas bodegas que llevan así durante años y años y han, bueno, pues han conseguido trasladar, ¿no?, la generosidad y bonomía de estos vinos por todo el mundo. Pero decís bien que el PNV no abandona esta presa, no. Lo que pasa es que ha conseguido del ministro de Agricultura, el señor Planas, abrir unas negociaciones que me temo que, ya verás, en función de las necesidades que tenga el gobierno del señor Sánchez en un momento determinado, pues hacer las concesiones oportunas.
Obvio,
y ahí podría conseguir, efectivamente, sacar adelante este proyecto.
Obvio, puede ser, pero...
Porque te recuerdo que el PNV le ha sacado al PP lo que ha querido.
Sí, sí,
claro,
sí,
por eso.
Sí,
pues, sí, al final lo va a sacar.
Pero puede ser todo lo que decís, efectivamente, y en el futuro volverá a salir. Por cierto, antes de seguir, quiero decir que no coincido, yo soy el único que no coincido con Ferrari. El Chacolí hoy es un vino estimable.
Pero bueno, ¿qué tiene en contra del Chacolí?
Rioja, ¿es verdad? El Rioja ha sido un vino por encima de todos históricamente, pero todos, el resto, han ido mejorando. Y al nivel que han mejorado los demás, ha mejorado el Chacolí. Pero bueno, yendo a lo que voy...
Suscribo, Nicolás, suscribo.
Yendo a lo que voy... puede ser como decís, pero como uno ya tiene una cierta perversión política, ve en este paso atrás o al lado, como decía Tonia, la primera ocasión en la que el PNV, poniendo un objetivo para sus intereses, no lo ha conseguido. Por el rechazo del sector del vino, pero bueno, fundamentalmente porque en el Congreso de los Diputados, el PSOE y el Partido Popular, tal vez otros más, estaban en contra. Y esto me viene a hacer pensar que el PNV empieza ahora un nuevo ciclo en el que no es imprescindible para el PSOE, quiero decir, y que habrá cosas que se acepten del Partido Nacionalista Vasco y habrá otras cosas que, perjudicando al Partido Socialista, en este caso, pues le dirán simplemente que no. Yo creo que se ha abierto una nueva época. No sé si es coincidencia pura, y esto no tiene nada que ver, pero el PNV ha dejado de ser imprescindible, por lo menos para la izquierda.
Y en la misma, eso es lo que se teme,
y la misma, y la misma declaración de la ministra de Hacienda, hablando mucho de la importancia del PNV, Es una evidencia de la poca importancia del PNV, porque si fuera importante no sería necesario remarcar su importancia.
Eso. Bueno, os voy a contar una cosa. El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz hoy va a aprobar, con los votos de Adelante Cádiz, es decir, Kichi y su banda, y el PSOE, que es la otra parte de la banda, el cambio de nombre del Paseo del Príncipe de Asturias y 30 calles más, porque dicen que están vinculadas al franquismo y al golpe del 36. Aquí ya sabes que sí, lo de la vinculación al franquismo es muy relativo. Eso pues depende de cómo se levante el chaval este por la mañana, ¿no? Belén Conte es profesora de universidad, es nieta de Augusto Conte Lacabe. ¿Quién era Augusto Conte? Ahora mismo era una plaza de Cádiz, o es una plaza de Cádiz, pero los que saben la historia, conocen la historia, era un intelectual, un historiador, escribió muchísimos libros sobre Cádiz, cedió a la ciudad su biblioteca de 16.000 volúmenes, y ahora quieren quitarle la plaza porque dicen que era un hombre franquista. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Encantada de estar aquí y agradeceros tanto a ti como a tu equipo la amabilidad de darnos eco de esta noticia.
Cuando dice darnos es a los 40 nietos que están tratando de demostrar quién era Augusto Conte Lacabe. Hágame usted una descripción así al carboncillo muy rápida.
Pues vamos a ver, mi abuelo ante todo era un hombre de bien, un hombre muy culto, que dedicó su vida a escribir y que profundizó en la historia de Cádiz, era su pasión. Tiene importantes libros, era muy riguroso en sus estudios y era pues una persona pacífica, una persona honorable y un gran abuelo. Nada más que decirte pues la sorpresa que nos llevamos cuando el pasado viernes nos enteramos por los medios de comunicación que el alcalde Kichi, bueno, de él sí esperábamos que pudiera suceder esto. De quien no esperábamos esto realmente es del resto de apoyos con los que está contando. A mi abuelo le rindieron homenaje en el año 2005 cuando la Diputación Provincial de Cádiz reeditó una de sus obras por la relevancia histórica y el rigor. En la obra se titula En los días de Trafalgar, y la entonces vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Irene García Macías, actual presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, le rindió un homenaje. Entonces, nos parece un poco arbitraria esta decisión, la verdad.
Ya, pero ¿han encontrado algún escrito de su abuelo diciendo Franco qué guapo es? ¿O no, es simplemente que coincidió en la época y por lo tanto estos...?
Coincidió en la época, tuvo un cargo como concejal de cultura, pero en un gobierno tecnócrata que lo que pretendía era... Él lo único que pretendió siempre fue difundir la historia de Cádiz. Le otorgaron la medalla al mérito naval por su promoción de la exposición de un libro antiguo del mar. Fue profesor de la Escuela Naval Militar de San Fernando, profesor de historia y reunió pues una amplia colección de obras que tú has señalado y que fue adquirida por la Caja de Ahorros de Cádiz y que está a disfrute de todos los gaditanos y todos los visitantes de Cádiz en la Biblioteca de Temas Gaditanos. La idea fue no disgregar esa valiosa recopilación de obras y bueno, pues esta es la historia que puedo contarte, Carlos.
Bueno, ¿y qué nombre le quieren poner a la plaza de Augusto Conte Lacabe?
Nosotros no tenemos ninguna opinión en contra. Quieren ponerle el nombre de Francisca Larrea. Nosotros hemos propuesto, de hecho, en un escrito que hemos presentado al ayuntamiento, la posibilidad de que otros nombres de otras vías, de otras calles que no tienen relevancia ni histórica, ni social, ni cultural para Cádiz, sean utilizados pues para también en honor a personas relevantes, ¿no? De hecho, hemos hecho propuestas como, por ejemplo, la ronda de vigilancia, que nos parece que no es una calle que tenga una relevancia el nombre. Si no estamos en contra de eso, estamos en contra de que a mi abuelo, un hombre de bien, un hombre que defendió Cádiz, que parte de sus obras llevan en su título el nombre de su ciudad, se ha arrebatado de esta forma, ¿no? Como tú has señalado antes, estos políticos lo único que están haciendo es pelear contra el pasado, deshonrar el presente y lo que es peor, comprometer el futuro, ¿no?
Gracias, Belén Conte, nuestra... que me decís, desgraciadamente este no
muchas
va...
Muchas gracias a vosotros.
Como podrás imaginar, Belén, este no va a regular, ni el PSOE se lo va a pensar, porque el PSOE es copartícipe de estas cosas, que también apoya a Adelante Andalucía. Pero bueno, al menos que quede constancia de quién era vuestro abuelo y de cuál es vuestra reclamación. Un abrazo, Belén, muy fuerte, gracias.
Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Hasta ahora.
Bueno, esto es Badesuá,
Fíjate si Cádiz, de provincia a la que he visitado con frecuencia y quiero, porque es otra parte de mi vida. Allí no tiene necesidades, no tiene angustias, no tiene situaciones de pobreza brutales, no teniendo por qué, no tiene una situación industrial precaria, como hemos visto estos últimos días. Tiene todas las necesidades que podamos pensar, las tiene la provincia de Cádiz. Y en un escorzo sorprendente, estos personajes se atrincheran en una guerra con el pasado que no tiene ningún sentido. El caso de este señor yo no lo conozco, excepto por lo que ha dicho su nieta, que parece lleno de sentido común, pero el conflicto con el príncipe de Asturias, con no sé qué, lo que ha pasado con la amnistía, es que de verdad es angustioso, y que unos le den tanta importancia y otros no le den ninguna, como para aceptar la posición de partidos que quieren socavar el sistema del 78, me parece angustioso. Es terrible cómo la izquierda de este país, ante una falta de proyectos, de futuro, de ilusión, de esperanza, de ideas para pasado mañana, se refugia en el pasado y hace una interpretación del pasado absolutamente sectaria e intolerable. Y lo malo de esa visión, aparte de que se refugian en el pasado, ¿no? Lo malo de esta es que la podamos compartir en parte nosotros, los socialistas, claro, que hemos sido protagonistas fundamentales de esa historia. Lo que ha sucedido con la ley...
Bueno, pero esto lo comenzó nuestro amigo Rodríguez Zapatero.
Sí. Es que sí, yo soy más partidario de la historia que de la memoria. Pero, vamos a ver, el problema, pero si me permite, es lo que ha pasado con la ley de amnistía, es brutal. Es el pacto germinal, no es posible entender la Constitución, ni que se aprobara una Constitución como el del 78, si aquel día, aquella hora, no se ponen de acuerdo Camacho y todos los que se tiran, Suárez, Felipe, Chiqui Venegas que intervino, el otro que intervino, y dijeron, se ha acabado, porque entiéndalo, y sobre todo el ministro, entiéndalo, para una sociedad es tan importante la memoria como el olvido. Porque si no olvidamos en parte, no podemos progresar. Nos atrincheramos en el pasado. Y estamos atrincherados en el pasado. Los míos, espero que con buena voluntad. Los otros, Rufián y compañía, con la voluntad clara de dinamitar el sistema del 78. Hay que ganar tenía de decirlo. Mira,
ya sabemos lo que va a decir Kichi, ¿no? Y sabemos que está en ello. Badesuá, efectivamente, como decías,
sí,
Carlos.
Ya lo he hecho con la placa de
es un señor que se ha comido a sí mismo. Eso sí, desde que está en la alcaldía, no sé qué ha hecho más, además de comerse a sí mismo, por lo hondo que se ha puesto el hombre, pero es verdad que sabemos lo que da de sí, está dentro de esa deriva populista, demagoga, radical, pero hombre, que esto lo comparte el Partido Socialista, que la propia presidenta de la Diputación hoy, antes, en fin, integrante de esa comisión que homenajeó a este hombre, a Conte, sea la que apoye, el partido de esta señora sea el que apoye efectivamente estos cambios, y que sean capaces de bendecir cambiar el nombre de la Avenida Príncipe de Asturias por la del Proletariado del Metal, o la Avenida de la Sanidad Pública por la del Rey Juan Carlos. Pero vamos a ver, es un despropósito todo esto. Claro, yo me imagino que los vecinos deberían ser los primeros en echarse a la calle, y ya no porque estén en desacuerdo, porque les hayan la nomenclatura la hayan cambiado, lo cambien de esa manera tan artificiosa y sobre todo tan caprichosa, ¿no? Sino por el coste que le va a suponer a ellos, incluso desde el punto de vista de, bueno, pues cambiar sus sellos, sus direcciones, el que tenga un negocio tendrá que efectivamente hacer unos nuevos logos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hombre, yo creo que alguien debería protestar dentro de los cauces que la libertad les posibilita, ¿no? En ese sentido.
Yo
no
creo que lo que está haciendo Kichi tampoco es un caso aislado. Está viendo lo que se está reproduciendo en el gobierno de la nación. Quiero decir que tampoco los nombres de las calles, esa obsesión por la polarización, que ellos lo emplean como estrategia electoral. Entonces, están volviendo otra vez a reabrir las trincheras, lo que decía antes Nicolás, es que lo que pasa es que nadie se escandaliza ya de nada, y a mí es que me parece que eso es lo más preocupante, ¿no? Este gobierno en general, o sea, Kichi ha hecho pues una extrapolación de lo que está viendo que se está haciendo por parte del gobierno de la Moncloa, ¿no? Y este gobierno está logrando proyectar una imagen de justiciero resentido con nostalgia ajena de algo que incluso no vivieron, y lo que están haciendo es reabrir trincheras que habían quedado enterradas gracias a la transición. Entonces, eso es un poco a donde nos está conduciendo. Claro, nos escandalizamos de que el PSOE esté apoyando estos cambios de calle. Yo no, porque estoy viendo lo que están intentando hacer con la ley de la amnistía, ¿eh? Con ese proyecto que tienen, que todavía no se atreven a lanzarlo y está un poco parado ahora mismo.
Están regulando un poquito,
exacto,
señor Bolaños.
Pero
está
porque están viendo
lo que ha metido en la nevera.
Es decir, las consecuencias que puede traer eso, ¿no? Entonces, a mí me parece, vamos, que es uno va más, pero que esto no tiene fondo. Y lo que me preocupa es que los escándalos no escandalicen, ¿eh? Quiero decir que, y luego ya estamos viendo quién va marcando el paso. Quiero decir, como tenemos un presidente sin escrúpulos, Esquerra le va marcando el paso, condicionando su apoyo a la mal llamada ley de la memoria democrática, a la anulación de la amnistía del 77 y a lo que se le venga por delante a cambio de sus votos, y Sánchez se está dejando.
Mira, hay dos fotos
hoy en la prensa. Ese es el presidente de gobierno que tenemos.
Hay dos fotos hoy en la prensa que definen perfectamente el objetivo y la estrategia de Sánchez. Una la publica BC, ese rufián desafiante y sonriente con otro sonriente Sánchez enfrente, felicitándose porque hemos sacado adelante los presupuestos, y otra, la del Mundo, en la que se ve a la señora portavoz de Bildu también sonriendo con un Sánchez sonriendo. Fíjate que era difícil ver antes a Sánchez, en fin, contaminarse de Bildu. Bueno, pues ahora ya está claro que Sánchez ha apostado por blanquear definitivamente a Bildu, por normalizar la relación con Otegi y Aizpurua, que es la portavoz en este caso. Ha dejado atrás aquellos rostros de circunstancias, ¿os acordáis? Vergonzantes de funeral que tenían Adriana Lastra y Martínez Simancas, ¿eh? ¿Os acordáis, no? De Rafael Simancas, cuando se reunieron por las primeras veces con los portavoces de Bildu y otros diputados de la formación heredera de ETA, y entonces estaban los tíos, pues eso, con cara de póker, porque no les gustaba nada, lógicamente, por las consecuencias que eso tenía. Bueno, pues al hilo de lo que decías antes, Nicolás, el Partido Socialista y el señor Sánchez han podido negociar directamente desde el minuto uno con el PNV. Sus votos hubieran sido suficientes desde el minuto uno para prescindir de Bildu. ¿Y qué han hecho? Han optado por priorizar a Bildu. O sea, han decidido blanquearlo, quizá pensando, como el propio secretario general nuevo, el nuevo secretario general del Partido Socialista de Euskadi, pensando en que algún día pueden formar gobierno en el País Vasco. O sea,
esa es una posibilidad que ya no se descarta.
De comparsa, ¿eh? Esa
es
la posibilidad,
una posibilidad que ya no se descarta. Ahora, quiero decir, cuando hablamos de los presupuestos, estoy diciendo que a mí me parecen desfasados, pero y también sin escrúpulos, desfasados por lo que ya estamos diciendo, que España es ya la economía con más desequilibrios de la Unión Europea, y que estas cuentas están planteadas con un optimismo irresponsable, con un gasto ilimitado innecesario, pero desde luego sin escrúpulos también, porque es que está sometido Pedro Sánchez a las exigencias de los independentistas. Y esa relevancia, que yo creo, mira, antes hacíamos broma, Nicolás, de que son los mismos grupos que el año pasado, pero es que esta relevancia que se le ha dado a Esquerra y a Bildu, ese tándem que han formado, que los dos están aprovechando de la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, por supuesto que tiene una continuidad. Tiene un precedente, que es el pacto al que llegaron en el gobierno de Navarra. Que si no hubiera apoyado Bildu, hoy en día la socialista Chivite no sería la presidenta. Porque hay que recordar que no ganaron ellos las elecciones, que las ganó Navarra Suma. Pero luego hicieron todo ese pacto y ahora estamos. O sea, quiero decir, ahí empezaron y sigue más allá. Y efectivamente, ahora oímos al nuevo líder del Partido Socialista de Euskadi abrir ya esa posibilidad.
Bueno, el contraste está con los presupuestos en Andalucía. Presupuestos en Andalucía, la derecha no podría tomar nota. Decir, oiga, a Sánchez le criticamos todo lo que queramos y decimos todo lo que es y seguramente nos quedamos cortos. Pero llega a sus objetivos. Y a sus socios, es verdad que con las prebendas del poder es más fácil. Pero a todos los tiene, y la izquierda sabe unirse en esas cosas, sobre todo contra la derecha. Sí. Y la derecha da los numeritos que da, como por ejemplo en Andalucía, donde en un momento próspero, en un momento en el que Andalucía, por fin, muchos años de marasmo después, empieza un despegue. Y unos presupuestos que eran un buen instrumento de trabajo para seguir haciendo. Y dice los señores de Vox que como no han cumplido su palabra los señores del PP, por eso les tumban los presupuestos. Bueno, pues seguramente habrá vocación, algún tipo de vocación, cálculo electoral, pero lo de cumplir todas sus palabras o todo lo que habían llegado es verdad y a medias, como siempre. Pero, hombre, alguna parte tienen. No todo se puede realizar. Y hay que mirar más al futuro que a lo demás. Pero, sin embargo, la derecha se desune. Pues es una buena metáfora de lo que puede pasar en nada y menos, ¿no?
Sí.
Pero no está mal, ¿no? Es decir, aparte de que esto favorezca, como decís, a la izquierda y perjudica a la derecha, no está mal para el Partido Popular y para Juanma Moreno, por lo menos desde mi punto de vista, claro, que se vea que las discrepancias con la extrema derecha son sustanciales. Es que son distintos. Y es que él ha intentado, según parece, un pacto con el Partido Socialista que no ha podido. Yo creo que eso no le va a perjudicar mucho en la campaña electoral. Eso es lo que me gustaría a mí hiciera el Partido Socialista Obrero Español, que tuviera una posición muy clara, muy nítida de diferenciación con la extrema izquierda. Porque si estoy en contra de la coalición con la extrema izquierda, que lo estoy, también veo preocupante que esa pudiera ser con el Partido Popular en la extrema izquierda. Y sin embargo, bueno, pues en el PP de Andalucía, cuando menos, vemos que el conflicto con partido que se diferencia mucho del Partido Popular es muy evidente hasta el punto que le pueden provocar que convoque elecciones. No sé si le perjudicará o no, no voto yo allí, pero desde un punto de vista de análisis a mí me parece que esa no es una mala solución para un partido de centro derecha civilizado, democrático,
más que el partido, hablamos de la comunidad, ¿no?
Efectivamente.
De claro. Los intereses de los andaluces, fundamentalmente.
Lo que hay que poner de manifiesto es que el gobierno de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos, el gobierno de Juanma Moreno, pues ha demostrado que había vida en Andalucía después de 40 años de hegemonismo socialista, ¿no?, en la región. Y es verdad que ha conseguido, desde el punto de vista económico, unos indicadores bastante notables y positivos. El hecho de que se haya podido conseguir dinamizar la economía con menos impuestos, con menos paro, o sea, y más empleo, y que haya un mayor crecimiento económico. Es una de las comunidades que más está creciendo desde el punto de vista económico. Creo que eso debería enorgullecer a aquellos que han apostado por otras formas de hacer política en Andalucía después, insisto, de esos cerca de 40 años de régimen socialista. Bueno, pues eso, en fin, pasa a un segundo plano y ahora se impone el interés partidista de Vox. Claro, yo ayer, cuando escuchaba a Manuel Gavira, que es el portavoz de Vox, decir que, dice, hombre, el cambio es puro marketing y propaganda. Oiga usted, no es puro. Eso que se lo pregunte a los andaluces. Si realmente no ha pasado nada en Andalucía desde que gobierna el tándem PP Ciudadanos. No es puro marketing, señor Gavira. Aquí hay datos, hay hechos que se pueden contrastar. Y que
la verdad es que es difícil explicarlo.
Bueno,
¿no?
Chicos, que es muy tarde, que son y 58. Si queréis,
vale, no significan echar para atrás unos presupuestos. Ahora bien, seguimos habrá hablando elecciones de esto. Y entonces que sean los andaluces.
Hablamos de esto en un momento porque ahora son 58. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
28 de marzo de 1937. Número de la suerte, el 2.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Tus manos, agua. Tu cuerpo, agua. Tu ropa, agua. Agua, agua, agua. Todo agua. Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua? Roca presenta InWash, el nuevo inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Denominación de origen protegida, Guijuelo. Disfruta del sabor.